los segundos de tu risa, Ana. Gloria bendita.
Eres la reina del carmín, y es que no hay pista que se te resista, my darling. Nieve negra y fuera pista, mi vista alcanza a ver tu flow desde el parking. Go, mamita, go, go. Busca en las aristas un alquimista del riding. Dos segundos de tu risa y la montaña se ilumina. Voy bajando, rastreando tus huellas en las colinas. Dos palabras de tus labios son la mejor medicina antes de que el sol se esconda y el día corra sus cortinas.
Así suena Dos Segundos, una canción que musicalmente es marca de la casa. Querido Iván Hueco, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa? Buenas noches.
Qué bien te rodeas, chico. Qué suerte, ¿no?
Bueno, uno que se busca la vida.
Ya lo veo, ya lo veo. ¿De dónde sale esta conexión extremeño-canaria? Porque esto huele a verano, pero también huele a invierno. Es una mezcla un poco de los dos, ¿no? De Ana Guerra y tuyo.
Sí, pues esto es... Yo podría decirse que yo pongo el hielo porque soy fan de los deportes de invierno. Me encanta esquiar, me encanta hacer snow. Siempre que caen tres copos de nieve, ahí me verás. Y bueno, Ana, ¿qué te voy a decir? Es el vivo espejo de la playa, la sonrisa, la fiesta, Canarias en sí mismo, ¿no? Entonces, pues le dije a ella, le propuse esta idea de hacer este dúo juntos y ahí está el resultado, ¿no? Algo bailable y bueno, pues para este verano, muy fresquito.
Qué bueno. Ella también ha escrito, creo, algunas estrofas y supongo que lo habéis hecho esto, claro, durante el confinamiento, ¿no? Los dos ahí mano a mano, ¿cómo ha sido?
Pues mira, fíjate que no, esto se hizo antes del confinamiento y tuve la suerte de que aún podíamos trabajar juntos los artistas, porque a día de hoy sería, pues eso, habría sido telecolaboración de teletrabajo, ¿no?
Sí.
Pero esto como se hizo en enero, pues ella vino a casa, al estudio, y estuvimos ahí dándole vueltas a la canción. A ella la canción en principio trataba de más enfocada a la nieve, al snow, y ella le quiso meter ese puntito de playa, de su tierra, etcétera. A mí me pareció fenomenal y vamos, compré la idea desde el minuto uno y entre los dos estuvimos trabajando y ella hizo esas estrofas de la letra de la playa.
¿Y qué esperamos de esta canción? ¿Que se nos meta en la cabeza este verano y la bailemos un montón? Aunque sea manteniendo la distancia de seguridad. 2 metros.
Sí, 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 que os martille el cerebro, es el objetivo.
Eso está bien, así no pensamos en otras cosas.
No, o sea, han sido unos meses muy duros para toda la gente que nos está escuchando lo sabe, y yo creo que la gente agradece un poco que la mente se le vaya a otro lado, ¿no? Ahora que entra el verano y pues
sí.
Que se le vaya el alma y el corazón a intentar mover los pies, aunque sea en casa, haciendo uno las labores de casa o yendo a su trabajo, la gente que esté trabajando, la gente que pues tenga la suerte de poder abrir, aunque sea a medio aforo o a cuarto de aforo o a lo que sea su negocio, y bueno, pues que empiece la maquinaria a moverse.
Oye, creo que esto es lo primero que tenemos en mucho tiempo, porque la última vez que hablamos fue cuando lanzaste Taquicardia, ¿te acuerdas?
Taquicardia es cuando escuchas tu voz.
Que también, por cierto, es muy veraniega, con un vídeo muy chulo, que digo yo que tuvo que ser por estas fechas, más o menos, querido mío.
Sí, sí, porque además Taquicardia creo que salió en abril del año pasado, el 19, y entre medias, estas navidades, digamos, en el invierno saqué la de Yo sé que tú me quieres también, y bueno, lo que estoy es presentando cada 6 meses más o menos los temas que conformarán mi nuevo disco. Entonces, bueno, vamos a ver si con suerte para el 2021 se puede ya sacar, vamos.
Qué bueno. Entonces, esta losa que nos ha caído encima te pilló, supongo, dando forma a tus nuevas canciones de tu próximo disco, y supongo que también estarías dando conciertos.
Me pilló en plena gira del Yo sé que tú me quieres, que hice un pequeño tour llamado Yo sé que tú me quieres, y era de acústicos, de conciertos acústicos en salas de 200 personas. Quise volver a esos orígenes de tocar muy cerquita de la gente. Tú fíjate que parece ciencia ficción ahora que lo estamos hablando, Rosa, tú y yo.
Completamente, sí, sí, sí.
Y me parece mentira que yo hace 3 meses estaba tirándome hacia el público, bailando entre el público, porque lo que quise es recuperar ese espíritu del rock, que yo vengo del rock, de meterme entre la gente, tocar canciones entre ellos, te tocan, les tocan, les cantas cerca a 10 centímetros, o sea, el show del rock, la esencia de toda la vida, ¿no? Y yo estaba en mitad de esa gira de acústicos, de salas muy pequeñas, a reventar, y tuve que suspender. La siguiente eran los últimos fueron en Navarra, las siguientes eran pues Castilla-León. Tenía 4 fechas y justo esa semana vino el estado de alarma.
Pero tú eres un visionario, porque tú es que esto también lo viste venir. casi antes que nadie.
Bueno, no hay que darme ningún premio, era cuestión de mirar a China y de mirar a Italia. Es que, sobre todo cuando ya entró en Italia en plan serio, por mucho que en España hubiera uno, dos casos, tres, pero estaba claro que esto con los aeropuertos abiertos y vuelos día y noche a tanto a Asia como a Italia, partidos de fútbol, de equipos españoles que jugaban contra equipos italianos de Champions. Así que lo que hicimos fue prevenir y comprarnos unos trajes, unos EPIs y unas máscaras, Laura y yo.
Bueno, y convertir la furgoneta de la gira en una de reparto de alimentos y medicina para los más desprotegidos de esta crisis, que han sido los mayores, bueno, y siguen siendo, ¿no? Así empezó todo, más o menos. Se decreta el estado de alarma y todo comienza con un vídeo que subes a las redes donde te ofreces para repartir alimentos a personas mayores, tanto en Madrid como en los alrededores, ¿no? Ahí das un teléfono y allí donde necesiten comida tú te plantas con la furgoneta, bueno, tú y Laura.
Pues sí, la verdad que vimos que la furgoneta llena de instrumentos era inútil y que nosotros como mejor podíamos ayudar era, por supuesto, estando en casa como todo el mundo, que no somos más especiales que nadie, había que hacer confinamiento, pero si tomábamos las medidas de precaución necesarias y nosotros nos autoimpusimos unos protocolos muy duros de seguridad, de limpieza de alimentos, de no bajar la guardia y de llevar todo muy limpio, pues dijimos, es que ayudamos más dando este servicio a mayores que estén solos, que no pueden valerse y que no deben bajar a por alimentos, que estando en casa parados, ¿no? Entonces, pues era una decisión un poco arriesgada, si me apuras, sí, pero la tomamos. Sí, sí. Salió bien en el sentido de que pudimos ayudar a muchos casos y la verdad que no me arrepiento y lo volvería a hacer aunque hubiera sido solo para atender un caso.
Y comprabais los alimentos en el súper, los dejabais en el portal de las casas, ¿no? Con todas las medidas de higiene y sanitarias, porque creo que incluso llevabais hasta mochila fumigadora.
Sí, la verdad que fuimos, digamos, perfeccionando un poco, o sea, el método de intentando ayudar más, ya que íbamos al portal. ¿Por qué no? Pues pedimos por Amazon una mochila fumigadora y la mezclábamos con las dosis de lejía y agua necesarias, de todo estábamos informados, y al irnos, pues fumigábamos el portal para, oye, pues si se podía ayudar, si se les podía comprar, entre comillas, no solo a los mayores, sino a esa comunidad de vecinos, pues un día sin virus o un día con menos virus hasta que volviera a ensuciarse o a llenarse de virus, si es que venían, pues un día que les regalabas, ¿no?
Pero vaya dos ahí, yo me imagino de verdad con vuestros trajes, con vuestros EPIs, desinfectando el portal de cada persona a la que llevabais un kit de comida, que supongo que, claro, tenían arroz, leche, ¿no? Un poquito de todo, legumbres. ¿Para cuánto tiempo tenían con esa comida que les dabais?
Pues sí que es verdad que parecía que nos decían que si éramos de la UME al principio y nosotros no. Casi, por no enrollarte. ¿Qué le vas a decir? No, mire, en realidad yo soy un cantante que ahora mismo estoy ayudando. Decíamos casi, prácticamente, señora. Y volviendo al tema de qué incluían los kits, por ejemplo, pasta y arroz había, pero poca, y sí que nos centrábamos mucho en legumbres, en botecitos de garbanzos, de lentejas, de verduras en de estas al baño María que te duran un montón de meses, alimentos no perecederos, fruta pero en almíbar, también en lata para que no fruta del día porque si no eso se ponía
pocha.
Un litro de aceite de oliva nuestro les poníamos también, fácil tenían para 3-4 semanas.
¿Y quiénes eran los que os pedían ayuda? ¿Qué perfil?
Pues el perfil era personas mayores solas o con movilidad reducida que o bien les habían pillado a su familia fuera de la ciudad, hijos, etcétera, o no tenían hijos, o algún caso donde no se hablaban con los hijos también.
¿Sí?
Es que tú no veas lo que hay por ahí, que
ya,
ni en pandemia la gente, ni en pandemia hace las paces la gente, imagínate.
Ya.
Y sobre todo nos centrábamos en gente que tenían, en personas mayores que tenían pues pensiones cortitas también, ¿no? Porque había gente muy, no sabemos, gente muy honesta, la verdad. Personas mayores muy educadas, con su pensión alta. Pues mira, hija, yo tengo una pensión de 950 euros y a mí no me hace falta, porque, ¿sabes? Afortunadamente mi hija pues me puede traer tal día, pero conozco una persona que fíjese en el piso de
qué
enfrente,
bueno.
Tal,
no también sé qué. El boca a boca funcionó, claro, porque si no, no entiendo cómo le puede llegar un mensaje en redes sociales a estas personas que muchos de ellos viven solos, ¿no?
Ese fue nuestro principal problema, que nosotros lo anunciamos en redes sociales y las personas mayores no ven las redes sociales, porque
claro,
tienen solo, son de radio y son de tele, entonces
claro,
es verdad que estuvimos muy activos con las radios y las teles de decir, perdón, pero ayúdennos a difundir este mensaje porque nos tienen que llamar los mayores, es pues claro, para quien va la acción.
Y algunos supongo que tendría incluso el coronavirus y lo estaría pasando en casa, Iván.
Sí, o eso decía una señora en Móstoles, sí que decía que lo tenía, pero bueno, pues ningún problema, como íbamos nosotros con las medidas de protección. Luego, pues otra señora en Cuatro Caminos, gallega, me acuerdo que bajando mucho la guardia, de tomar, os regalo este orujo, claro, muy agradecido, ¿no? Pero, perdone, no podemos aceptar nada, pero, no, yo no tengo nada, ya, pero, señora, perdóneme, no sabemos si se contagia por superficies, ¿no? Digo, mire, ya no por nosotros, sino que después de usted vamos a otro pedido, podemos poner en riesgo los siguientes mayores por aceptar un regalo, uf, no, gracias, pero no. Entonces, claro, te has encontrado todo tipo de anécdotas, pero siempre desde el corazón, y que hasta las personas mayores, pues, quieren ser agradecidas, porque para ellos que te estés ocupando de ellos, era una manera de respeto y de acordarse de ellos, la verdad.
Imagínate, además habéis hecho muchas entregas en muchos pueblos de Madrid, también en la ciudad. Esto ha tenido que ser una aventura muy dura, pero fíjate qué satisfacción tan grande poder ayudar en estas circunstancias. E imagino la inyección de moral que supone para todas estas personas mayores, que por un momento pues se sienten queridos y escuchados, ¿no? Por vosotros.
Si me preguntas, yo no sé la verdad, ¿qué porcentaje habría más? Si de necesidad, que por supuesto, si no nos llaman, de comer, o de necesidad de no sentirse solos, tan olvidados por el sistema, en algunos casos tan con tanto miedo, que eso es lo que nosotros hemos visto. Estaban aterrados a salir de casa, aterrados a abrir la puerta. Y solos, y de sitios que hemos ido a visitar, por ejemplo, en Leganés, en un caso que atendimos, que otro señor de la escalera mayor se rompió una cadera, fue al hospital y desafortunadamente pilló el coronavirus y no volvió. Bueno. Pues imagínate el pánico que hay en esa comunidad, del resto de personas mayores. Pues es normal, es que han estado muy asustados.
Muy asustados y muy solos, y la verdad es que es increíble que alguien como tú, no un ciudadano, me refiero a un ciudadano de a pie, tú y tu mujer, os pongáis a hacer algo así, mientras que los que están en puestos de responsabilidad no han hecho ni siquiera nada similar, ¿no? Al contrario, con tanta burocracia ni te facilitan que tú quieras hacer una labor solidaria, ¿no? Que tengas que coger tu furgona y decir, pues bueno, me la juego. Si me paran, pues les diré, son alimentos que llevo a estas personas mayores, y si les parece bien, bien, y si no, pues que me multen, ¿no? Claro, es que tú también te la juegas ahí.
No, pero lo peor es que si nos hubieran multado, la habría pagado y hubiera seguido. O sea, es que no hay multa que pague atender a esa persona mayor que necesita comida. Me da igual. O sea, es que me da igual. Ya lo habríamos reclamado luego al ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, y decir, oiga, que este día nos multaron y vamos a atender este caso, pero no ha ocurrido. O sea, la verdad que yo creo que ahí es pues un poco el factor humano de ver quién te está contando la verdad y quién te está mintiendo cuando se salta un confinamiento, pues sí que es importante. Pero es verdad que si dos ciudadanos anónimos, prácticamente, digo anónimos porque aquí nos igualamos todos, aquí con el traje EPI debajo yo ya no soy músico, yo soy un ciudadano más. Pero si dos ciudadanos anónimos han sido capaces de tener una previsión de EPIs, de máscaras, de patucos para ponértelos por fuera de los zapatos, luego cambiamos a botas de agua, de guantes, de los guantes estos hasta los codos, que nos poníamos con gomas para que, o sea, tú no sabes cómo íbamos de preparados al final. Y si hemos tenido esa previsión, pero que no podría haber hecho un gobierno o los gobiernos, ya me da igual, no quiero personalizar, de decir, bueno, como en China se está liando, como en Italia también, yo voy a sobrecomprar, y si sobran, pues ya le explicaré a la ciudadanía que es que habría que ser precavidos, pero sí. no arriesguemos a que falten. ¿Qué tal si faltan? Y faltaron.
Pues faltó de todo y sigue faltando. Se podía haber hecho mejor, se ha reaccionado muy tarde, la sensación es la de que pues se va improvisando y vamos por detrás de otros países y bueno, de todas formas, esta situación tan límite que hemos vivido pues ha puesto a prueba la capacidad de solidaridad y empatía de todos nosotros, y ha sido maravillosa la respuesta de mucha gente como vosotros, ¿no? Bueno, que al principio os dirían, pero estáis locos, pero ¿de verdad que vais a hacer esto?
Es que, pero yo no lo vi una locura, cuando tú me decías, un trabajo duro, es que no era nada duro, o sea, duro el protocolo, el estar pendiente, el de no contagiarte, llegar a casa, entras, dejas las botas en un sitio, lavas con lejía las suelas, los trajes a uno de los baños, a ese baño no se vuelve a entrar, bueno, en fin, o sea, duro era el protocolo, pero el hecho de llevarle la comida a los mayores, de irte al barrio La Concepción, de irte a Vicálvaro, de irte a Parla, a Pinto, hemos hecho muchos sitios, eso no es nada duro. O sea, más duro era lo de las personas mayores, que al revés, que reconfortante meterles esa inyección de ilusión, como dices tú, y de alimentos, aunque fuera para un mes, pues al revés, qué pena no haber salido más.
Bueno, esta aventura solidaria ha sido tu prioridad, entiendo, hasta este momento, aunque tu trayectoria solidaria viene de lejos, ya lo sabemos, ahí está tu fundación Dame Vida para canalizar todo lo que son acciones benéficas. Supongo que sigue en marcha y que no sé si tenéis algo entre manos en estos momentos, porque seguro que algo hay, porque tu cabeza no para.
Sí, siempre digo que necesitaría otro hueco que se dedicara exclusivamente a la fundación, ¿no? Porque de verdad me da mucha rabia no prestarle, al final es una fundación pequeña, estamos Laura y yo ahí en el día a día de esa fundación, hemos estado donando, yo hoy lo llamo donar salud, que es donar aceite de oliva virgen extra que producimos nosotros mismos, llevamos ya 3 toneladas donadas al Banco de Alimentos de Mensajeros de la Paz en diferentes años. Y en Haití tenemos todavía pendiente una promesa que hicimos en la boda, Laura y yo, y que tenemos que cumplirla, que era que la mitad del regalo de boda de todos los invitados era para poner unas cocinas en Haití, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en Haití ha estallado una especie de, no te diré guerra civil, pero casi dentro, y la propia hermana de uno de los orfanatos nos lleva meses diciendo que ni se nos ocurra ir de momento, que hay muchísima inseguridad por la calle, y que cuando baje, que encantado, que ponemos las cocinas y que lo que queramos, pero que de momento que ni vayamos. Y me da muchísima pena porque Haití ha sido siempre, llevamos yendo 8 años, 9 años, y Haití de verdad que era un país súper seguro, súper seguro. No hemos tenido jamás ningún problema. Y mira, ahora parece ser que no podemos ir.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, Iván, en lo profesional te pregunto, ¿ahora qué? ¿Cómo se presenta el verano y estos meses tras la desescalada? Ahora ya centrándote un poquito más en tu música.
Sí, ahora ya sí que hemos girado la cabeza a la música al 100%, a sacar este single con Ana Guerra, a que suene mucho este verano, y obviamente no podemos dar gira de momento, pero no. cara al 2021 están manteniendo la palabra todos los festivales, todos los ayuntamientos que nos tenían contratado, que este año era, fíjate qué curioso, iba a ser de los mejores años de mi vida a nivel contratación de conciertos, ¿eh?
¡Qué pena!
Y no pasa nada, considerémoslo una pausa. Y afortunadamente todos estos ayuntamientos y todos los promotores y todos estos festivales, que también había como 7-8 festivales cerrados, nos mantienen la plaza para el año que viene. O sea que, bueno pues digamos que el 2021 empieza con más de 20 conciertos cerrados. Así que bueno, no es la noticia mejor del mundo, pero desde luego empezar ya con ese trabajo asegurado es una muy buena noticia.
Bueno, en cualquier caso, tú eres un tipo con recursos, a ti no se te pone nada por delante, eres un superviviente y vas a encontrar la manera seguro de llegar a tu gente. Eso lo tengo claro.
Yo, además, yo tengo 3 formatos desde hace un montón de años, que es el de banda completa para conciertos muy grandes, doble o nada, que vamos el batería y yo, para aforos medianos, digamos, y acústicos míos, acústico salvaje que yo llamo, y que es mucha caña, pero en acústico, ¿no? Entonces, pues sobre todo el formato doble o nada y el acústico, estoy seguro de que en 2020 a finales saldrán cosas, seguro.
Conciertos a la carta.
Así, sí.
Un hombre con recursos como es mi querido Iván Hueco. Oye, muchísimas gracias, me ha encantado charlar contigo, es una conversación que tenía pendiente después de ver esta última aventura solidaria en la que te habías embarcado con tu mujer, con Laura. Os mando un beso a los dos, feliz verano, que esto pase muy pronto y que nos podamos abrazar y besar.
Que sí, que ya toca, ¿eh? Yo es lo que más echo de menos, que lo sepas.
Eso, y que podamos bailar en tu concierto, reírnos mucho, irnos de fiesta hasta altas horas de la madrugada.
Por Dios, que sea pronto.
Un beso, chao Iván, adiós.
Venga, un besito, Rosa, gracias.
Chao,